estamos en este programa en el que analizamos junto con Ricardo López Gotig el pasado que tiene que ver con Europa del siglo XX principalmente. Saludamos a Ricardo. Hola, Ricardo.
Hola, Raquel, ¿cómo estás?
Muy bien, y en este caso nos situamos en un momento que tuvo consecuencias en un acontecimiento histórico que fue muy importante para lo que supuso después el ascenso de los nazis al poder. Nos situamos en el Múnich de 1923. Ricardo.
En encuentros anteriores fuimos desarrollando la ideología Felkisch, la ideología nacionalista alemana, cuáles fueron sus antecedentes, sus rasgos generales, e incluso hablamos de la sociedad Thule, que fue la fundadora de lo que después se va a conocer como el Partido Nazi. Hoy vamos a empezar a ver cómo es que este pequeño grupo, con esta idea tan particular y excéntrica, empieza a crecer y llega a tomar el poder en 1933 con el voto popular. Había muchos de estos grupos nacionalistas alemanes, esto que llamamos Felkisch, había varios partidos políticos, y uno más de esos era lo que conocemos como el Partido Nazi. De hecho, este nombre lo toma en 1920, de Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, y en 1921 Hitler pasa a ser su líder, porque él originalmente no había estado entre los fundadores. Y una de las características de este pequeño partido, que originalmente lo encontramos sobre todo en la región de Baviera, que está en el sur de Alemania, que tiene características muy particulares, que lo diferencia del resto de Alemania, una de las características de este partido es que tenía su propio grupo de choque, su fuerza paramilitar, las SA, creadas en 1920, y cuyo líder va a ser Ernst Röhm, que era la sección de asalto. En principio, esta formación paramilitar fue creada para, de algún modo, mantener el orden de este grupo de choque, y por otro lado, también como un elemento de disuasión y de presión contra sus rivales políticos. ¿Qué ocurría en Baviera? Primero, para situarla por su singularidad con respecto a Alemania. Baviera, de hecho, es una región que aún hoy tiene características muy autonómicas con respecto a Alemania y que está más conectado culturalmente a Austria que con Prusia, por ejemplo. Baviera es mayoritariamente católica, por ejemplo, en tanto el resto de Alemania hay una gran presencia protestante como Prusia. Y de hecho, hasta 1918, dentro del Imperio Alemán, Baviera era una monarquía con su propio rey, que era distinto al emperador alemán. Esto va marcando un poco las diferencias de Baviera con el resto de Alemania y cómo estaba tan conectada con la cultura austríaca. Bueno, lo que ocurre es que en Alemania también, en 1923, se da un fenómeno económico de graves consecuencias para la población, que fue la hiperinflación. Esta hiperinflación hizo estragos en la población alemana, sobre todo aquellos que eran de las clases medias, que ahorraban, vieron que sus ahorros se fueron esfumando rápidamente. Por otro lado, había una gran insatisfacción con esta situación, que la gente veía que hora a hora los billetes se iban desvalorizando. Y además, Francia ocupa la región del Ruhr, justamente para asegurarse el pago de las indemnizaciones de guerra. Todo esto entonces, la hiperinflación más la ocupación francesa de la región del Ruhr, que limita con Francia y con Bélgica, esto iba mostrando la gran debilidad política y económica de lo que llamamos la República de Weimar, que fue la etapa democrática que le sigue a la caída del Imperio Alemán en 1918.
Con muchos enfrentamientos, Ricardo, entre facciones, conservadoras y comunistas, ¿no? No sé si se puede hablar de fascismo todavía, no, pero sí ideologías más próximas a lo que ahora entenderíamos como derecha y la izquierda bolchevique, ¿no? Que es heredera de las ideas de la revolución.
Exactamente. En 1919, un intento de revolución de izquierda, los espartaquistas en Berlín, y ahí es donde actúan las fuerzas militares desmovilizadas, lo que llaman los Freikorps, para impedir una revolución que se asemejaba bastante a la revolución bolchevique en la Unión Soviética. Si bien no eran estrictamente, digamos, unidas las dos revoluciones, pero la de los espartaquistas fue una revolución importante que fue contenida por estas fuerzas desmovilizadas del ejército alemán. Y como bien señalas, justamente estos grupos siguieron actuando. De hecho, en Baviera existía una fuerza, un comité de defensa ciudadana, llamada así, Ein Bonner Ver, que llegó a tener 400.000 miembros. Es decir, el ejército alemán tenía 100.000 soldados y la Ein Bonner Ver, que era solamente en Baviera, llegó a tener 400.000 miembros. Es decir, que era una fuerza política y militar considerable y que fue desactivada, por ejemplo, por la presión tanto de los aliados que ganaron la guerra, como del presidente Ebert, que era el presidente de la República. Es decir que, en gran medida, el Estado alemán no tenía un pleno control de la situación política, ni siquiera de las calles. Por eso se daban estos enfrentamientos que bien mencionás, entre paramilitares de nacionalistas con fuerzas de choque del Partido Comunista. Y la policía observaba estas situaciones, aun cuando tenía claramente simpatía por los sectores nacionalistas. Lo que ocurre en 1923, entonces, se da esta descomposición económica, un gran malestar político, y entonces, en esta situación, en noviembre de 1923, es donde Hitler, con su pequeño partido ubicado en Baviera, con un general que tenía un gran prestigio militar como era Ludendorff, que había sido el comandante de las fuerzas del ejército durante la Primera Guerra Mundial, van a intentar un golpe de Estado. ¿A qué se asemejaba esto? A la marcha sobre Roma de Mussolini en 1922. Es decir, querían emular la marcha del fascismo sobre Roma y tomar el poder, en este caso, en Berlín. Entonces, ¿dónde comienza esto? Bueno, hay una particularidad de los países de Europa Central, y sobre todo en este periodo que estamos analizando, los años 20 y 30, de que vamos a ver que, digamos, los actos políticos y estos mítines se realizaban en cervecerías. No es, digamos, el lugar que uno hoy estaría acostumbrado, ¿no? Pero las cervecerías en toda Europa Central es un lugar en el que la gente va y socializa y está muchas horas, y en este caso había, digamos, un estrado para que alguien pudiera hablar, y en este caso Hitler es donde empieza a hacer su carrera como orador. Digamos, lo extraño en todo esto es que Hitler era abstemio. Es decir, él iba a una cervecería, pero no tomaba cerveza, ¿no? Y el resto escuchaba y opinaba y participaba, ¿no? Bueno, lo que va a ocurrir es que el 8 de noviembre de 1923 se va a convocar a un meeting en una conocida cervecería, Birger Breukeler, en la cual iba a hablar, por un lado, Hitler, Ludendorff, y acá ocurre un episodio bastante extraño. En principio, habían varios grupos nacionalistas que querían tomar el poder. Uno de ellos era una suerte de triunvirato que gobernaba en Baviera, cuyo líder era Gustav von Kahr, que había sido protector de todos los grupos Völkisch durante años, y que él era el que quería tomar el poder en Berlín. Bueno, Hitler va con las SA, toman el lugar, y Hitler reúne a von Kahr y a otros líderes de este intento golpista y les dice, yo voy a ser el jefe del gobierno, es decir, Hitler dice, yo voy a ser el canciller, Ludendorff va a ser el jefe de ejército y dice cómo va a ser su gabinete de gobierno, que iban a tomar el poder en Berlín y que iban a instaurar una dictadura nacional.
Y le consideran, Ricardo, poco menos que una revista, ¿no?
Exactamente, y además lo hace de punta de pistola. Es decir, no es que busca el consenso con esta gente. A este grupo ya golpista, él les impone sus condiciones de cómo iba a ser el gobierno. Mientras tanto, la CCA iban tomando distintas oficinas gubernamentales, pero por ejemplo, no tomaron la radio, no tomaron la central telefónica, con lo cual, digamos, error estratégico grave, y esto Von Kahr y sus secuaces dijeron, sí, aceptamos. En cuanto tuvieran la ocasión, se escaparon. Y ahí llamaron a las tropas leales, al ejército y a la policía, para que desactivara este intento de golpe de Estado. La verdad es que es algo bastante ridículo la situación, ¿no? Porque, digamos, los golpistas, al ver que no iban a ser los protagonistas, bueno, deciden desplazar a Hitler y llaman al ejército para sacarlo de juego. Esto se da en la noche del 8 de noviembre a la mañana del 9 de noviembre. El 9 de noviembre, finalmente, este intento de golpe es desactivado. Hitler es detenido. También Ludendorff es detenido. Y acá ocurre lo más interesante, y es que en pocos meses se hace el juicio a Hitler por este intento de golpe de Estado contra la República. Y ahí es donde Hitler pasa a ser conocido en toda Alemania, porque hasta ese entonces era un político marginal de Baviera. Y a partir de ahí empieza a ser conocido, y el juez Neidhardt, que estaba a cargo del tribunal, lo deja hablar libremente, porque también simpatizaba con la causa nacionalista, con lo cual esto que debía ser un juicio se transforma en un gran espectáculo para que Hitler pudiera hacerse famoso. Es decir, que el objetivo de desplazarlo y de eliminarlo de la escena política termina favoreciendo a Hitler y se va convirtiendo a partir de 1923 en el gran vocero de la causa nacionalista alemana.
Ricardo, en estos juicios, espero que puedas ayudarme, seguro que sí. Había un periodista alemán que cubría los juicios y que alertó sobre este ascenso a la popularidad, no todavía al poder, pero sí a la popularidad de Hitler, y que fueron contra él. Las SA atacaron la imprenta, el periódico para el que trabajaba. No recuerdo el nombre del periodista, no sé si tú me puedes ayudar.
Ahora no lo recuerdo,
vale.
Sí, conozco.
Intentaremos
el caso
intentaremos buscar el nombre de este periodista para rendirle un homenaje, la verdad, porque él fue uno de los pocos que alertó de esto que estás contando, ¿no? De esa popularidad de Hitler, no solo en Baviera, sino en toda Alemania.
Claro, este juicio le dio un escenario increíble para que se hiciera conocer. Y ahí él habló del gobierno judío que controlaba las finanzas y la política y que hacía empobrecer a Alemania. Más allá de que ya en el año 24 ya la hiperinflación había cedido con un plan de estabilización económica y también se había hecho un plan nuevo, el plan 2, para el pago de las indemnizaciones, la situación económica había mejorado con respecto al año 23, pero él se hizo muy célebre a partir de este juicio. Y es donde se lo condena a 5 años de prisión, lo que no va a cumplir. Ludendorff no es condenado, con lo cual, digamos, esto que parecería ser, bueno, qué bueno que no lo condenaron, lo termina desplazando como posible líder de todo el movimiento nacionalista. Porque ahí la víctima pasa a ser Hitler, el perseguido. Y ahí en esa ocasión, ya en prisión, es donde escribe su célebre libro, Mein Kampf, que va a hacer tanta carrera durante años.
¿Lo dejamos aquí, Ricardo, o quieres añadir algo más antes del próximo Las edades del totalitarismo?
Bien, ahora vemos cómo es que Hitler, de ser un personaje absolutamente ignoto y marginal de la política, cómo es que pasa al primer plano.
Uh-huh.
Vamos a ver que desde 1924 al 29 va a haber una gran estabilidad económica y política en Weimar. Lo que va a ocurrir en 1929 va a ser la gran crisis económica mundial que empieza a repercutir en Alemania en 1930, y ahí ya el problema no era la hiperinflación, sino la enorme tasa de desempleo. Y eso va a ser lo que el partido nazi capitalice para empezar a crecer electoralmente. Con lo cual, ya lo dejamos en carrera hacia el ascenso al poder, que es lo que veremos en el próximo encuentro.
Pues Santa, hasta entonces esperaremos con impaciencia tu comentario y tu recorrido por estos momentos de la historia que tanto nos interesan. Muchas gracias, Ricardo.
Muchas gracias, Raquel.